No te voy a decir la temperatura que dice el Servicio Meteorológico Nacional porque nuestra columnista, que ya está sentada aquí en el estudio, no cree en el...
Hola, muy
dice que
días.
Son los padres.
Son los padres del Servicio Meteorológico, son los padres. Lucía Gorricho, bienvenida.
Gracias.
Puedes hacer tu descargo, ahora sí.
Podés decir el pronóstico, lo que quieras, la temperatura.
Pero vos no
la
crees.
La gente te cree, ¿no?
No hay libertad en este país.
Claro, yo no quiero censurar.
8 grados 6. ¿Vos crees que es 8 grados 6 o no crees que es 8 grados?
Yo estoy, tengo calor, te digo la verdad, hace calor en el
estás
estudio.
Nerviosa, estás nerviosa.
Vengo apurada, vengo de trabajar, así pensando si llego, si no llego. A ver si voy a poder sorprenderlos, en realidad, porque...
Todos bueno, los
no
martes nos
sorprendes. No puedo anunciar en Facebook. Pero bueno, es un temita en realidad complejo que tiene muchas puntas, muchas aristas y que por supuesto no manejo.
Muchas espinas.
Claro, o sea, como quiero abrir el paraguas y decir, no sé todo, ¿no? Pero voy a hablar igual.
Pero
quiero... no sé por qué hay que saber todo para
de todo,
poder
claro.
hablar. No,
si no seremos periodistas. Vos hablás de lo que sabes y tiramos puntas, abrimos temas quizá para que la gente bien. Después lo siga pensando en su casa. También un poco la idea de este espacio.
Es la idea, tal claro. cual, es la idea.
Bueno, la pesca o... pesca
sí,
en general,
pesca que consiste en la captura y extracción de peces, crustáceos y moluscos, ¿no? También mamíferos puede ser, como en algunos países de Asia, pero en general es eso, sobre todo peces. Y junto a la caza y la recolección es una de las primeras actividades que la sociedad realiza. O sea, fue lo primero, donde hay agua, la gente saca pescado para comérselo. Según la FAO, de las Naciones Unidas, se estima que hay 38 millones de pescadores en el mundo y recomienda comer pescado por sus propiedades nutricionales. Como que todo lo que tiene que ver con la alimentación, las Naciones Unidas dicen que comer pescado... Bueno, sí, tiene fósforo, tiene un montón de nutrientes, bajas calorías, entonces, en general, comparado con la carne vacuna o con la carne de pollo, es recomendable. Bueno, la mayoría, por ejemplo, en Argentina, la mayoría de los pescados se saca del agua salada, 95%, solamente un 5% de agua dulce, pero también hay, de ríos y lagunas. Y hay tres tipos de pesca, podemos clasificar en tres grandes grupos, artesanal, que sería así casera, ¿no? Con la...
Claro, los muchachos de las colleras, los que van con el gomoncito por
el
ahí.
Medio mundo.
El medio
exacto.
mundo.
La industrial, que es de la que voy a hablar yo, y la deportiva, que no voy a hablar porque no me meto con deporte, fichera.
Claro.
Eso, no me meto con deporte porque digan lo que digas, tra. Algunos en
la pesca no es un deporte,
sí,
es como el
claro,
boxeo.
Alguno va a llamar,
bueno,
ya,
yo no voy a decir nada de la pesca.
¿Cómo matar animales va a ser un deporte,
no,
señor?
Nada. Bueno, algunos dicen que no los matan, que los sacan y los devuelven.
Claro,
bueno, en fin.
Claro.
Pesca deportiva no voy a hablar, voy a hablar de la industrial, que necesita cualquier cantidad de capital. ¿Para qué? Para equipamiento, para salarios... Para tecnología, o sea, y eso que les permite aumentar
salario
el
menos,
volumen de capturas, pero
sí,
hay que
sí,
poner
sí,
algo,
sí.
sino que se saque pescado
todo el bolsillo.
Y la infraestructura portuaria, ser un puerto que es donde se recibe el pescado y se distribuye. O sea, tiene que haber un puerto para que la actividad funcione.
Ajá.
De eso sabemos mucho en Mar del Plata porque tenemos uno de los puertos más importantes de Argentina. Bueno, los usos de pescado. La mayoría es para alimento para humanos, fresco, así como sale a la parrilla.
O rico el pescado
todo.
A la parrilla.
Después se puede filetear. Que consiste en sacarle la cabeza, la cola, espinas y escamas. El enlatado, o sea, el atún o la sardina
la
que viene
caballa,
en lata. Ahumado la... o salado, que es el salazón, que por ejemplo el bacalao se usa mucho, que conserva seco el pescado durante muchos meses.
Tiene mucho
se
olor.
Se puede hacer aceite de pescado, se puede hacer cosmética. Hay muchos productos que tienen hígado
claro,
de algún...
El hígado de bacalao, hígado de... claro.
Mira,
¿de cuánto tiempo el aceite de la iluminación era aceite de ballena?
Mira,
durante muchísimo tiempo,
hasta que
siglo XIX, inicio del siglo XX.
Los prohibieron.
Antes de los tendidos de iluminación eléctrica, era aceite de ballena.
Mira,
y también harinas, que son las que, exacto, son las fábricas que largan olor en el puerto, porque ¿cómo se hace la harina de pescado? Una vez que hacen todo el proceso de fileteado, toda la cabeza, la cola, todo lo que sobra, van a contenedores y esos contenedores los pasan a buscar las fábricas que hacen harina. Cuando llega a la fábrica que hacen harina, lo hierven, ese humo que sale con pescado podrido, imagínate, es el que contamina toda la ciudad con olor, o por lo menos la zona del puerto, y después la secan, la trituran, y con ese polvo que queda es harina de pescado, que se puede usar para alimentación humana, pero en general es para alimentar animales, sobre todo aves, y también para servir en los alimentos de gatos o perros que
claro.
tienen sabor a pescado.
Ajá,
no tiene harina de pescado.
Claro. No tiene pedazo de atún.
No,
no viene con
no,
salmón. No viene con lomo de salmón.
Si vos
no.
querés que tu gato coma pescado, comprar una latita de atún.
Sí,
sí,
capaz. Igual no tengo gato, pero...
Bueno, la actividad, como todas, tiene tres fases. O sea, la primera fase que es la extracción del recurso, la segunda fase que es el procesado, esto que hablábamos recién, el fileteado, el enlatado y demás, y después la última fase que es la distribución. Con respecto a la captura, hay que clasificar los barcos de baja, media y de alta mar, que tienen diferencias según, no el tiempo que puedan llegar al agua, sino sobre todo el tiempo, si tienen refrigeración o
no. Claro.
porque no se pueden en mucho tiempo porque el pescado se pudre. Entonces son barcos que llenan la bodega y vuelven. Son las famosas lanchitas amarillas en Mar del Plata, o naranjas, que habrán visto también. Después hay barcos de media altura que pueden irse por uno, dos, tres días y que tienen refrigeradores. Después hay barcos de alta mar que pueden estar mucho tiempo. Es más, algunos pueden ni siquiera pisar tierra porque ya tienen arriba del barco el procesamiento del pescado. O sea, arriba del barco filetean, congelan y se vuelven a su país de origen. O sea, vienen a Argentina...
Nos sacan el recurso,
tienen el permiso, hay que decirlo, porque claro, se otorgan permiso de pesca, y ni siquiera pasan por tierra a dejar trabajo.
No consumen acá, no compran nada.
Saqueo. Bueno, antes los barcos eran de madera, ahora los más chicos son de fibra de vidrio, menos de 25 metros, que pesan 100 toneladas, y más de 25 metros hacen de acero los barcos, no sé si les importa el dato. Con respecto al procesamiento, la situación laboral en tierra es muy complicada, en todos los países del mundo, porque está en crisis el pescado, entonces eso genera crisis también en la planta laboral. Obviamente, no hay pescado, no hay trabajo. Entonces, se fueron haciendo alternativas o posibles soluciones que en general van fracasando. Una fue la instalación de las cooperativas en Mar del Plata, por ejemplo, que en realidad es negrear el trabajo, porque es una cooperativa que se les dijo a los empleados con acuerdo del sindicato que ahora iban a poder repartir las ganancias de la empresa, que iban a ser socios.
Sí,
sí.
Y se los obligó en realidad a formar parte de la cooperativa, entonces no discuten la ganancia de la empresa, siguen ganando por un precio en realidad por cajón o por el trabajo que estén haciendo, y están en negro, porque como son socios no pueden sindicalizarse, no pueden reclamar un patrón y demás. Y vos le decís, bueno, pero ¿puedo participar de la reunión de la cooperativa? Sí, está bien, anda, pero se hacen chaco este año con la gente del azúcar y no sé qué. A un filetero que no tiene secundario terminado o que tiene 5 hijos y no puede, apenas puede para pagar el transporte a la planta.
Claro.
No se va a ir a Chaco.
Labura 14 horas por día cuando labura, claro, para ganar un sueldo.
Bueno, otra actividad que se hace además del fileteado, que es un trabajo de riesgo porque se trabaja con cuchillos y las manos frías, o sea que la mano pierde sensibilidad, entonces por eso hay tantos accidentes de compañeros y compañeras que se cortan las manos fileteando, es el descabezamiento de anchoitas, por ejemplo. También es un trabajo que se hace, que hay que descabezar y clasificar al mismo tiempo. Eso lo hacía Federico Poleri, sabían, trabajó de eso un tiempo, así que
mira, descabezaba anchoitas.
Sí, entonces descabezaba anchoitas y ponía en un cajón chico, un cajón medio y un cajón grande, pero claro, había algunos que le hacían una velocidad increíble y te pagan por cajón.
Claro, te pagan por producción.
Además te morís de frío, están las heladeras abiertas porque para que el pescado no se pudra, todo muy salado, o sea que si te cortás es mucho dolor también. Bueno, es complicada la actividad. Yo vi también cómo hacían el fileteado de las anchoitas. Una vez descabezadas, están las fileteras sentadas en mesas de este tamaño. Díganle a la audiencia, porque esto es radio, chicos.
Será 60 por 60.
Por ejemplo, una mesa así que tienen las anchoitas para filetear, ¿no? Cuando ya no tienen la cabeza y las van poniendo clasificadas ahí. Están todas de blanco, son como 100. Yo a la fábrica que fui, ¿no? Son como 100 con un pañuelo blanco en la cabeza, un delantal blanco, botas, haciendo eso. Y hay en las esquinas capataces que están con los brazos cruzados mirando el trabajo.
Parece una película de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, una cosa así.
En Mar del Plata. Claro. O sea, yo en realidad lo comparaba con algunas de las estas fábricas que hay en México, ¿viste? De
San, la maquila.
De, la maquila. La maquila. Una maquila acá. Sí, una cosa que por ahí no dije de la actividad pesquera, que vale decirlo, es que es una de las actividades más extractivas que hay, como la minería. Porque tener vacas, por ejemplo, vos te implica cuidarlas, darles de comer.
Que nazcan vacas.
El pescado.
El pescado, nada. No le dan nada, o sea, no ponen nada. Sacan y sacan y sacan. Lo único que tenés que tener para sacar pescado es el barco y el permiso de pesca.
Que el barco, si tenés plata, lo compras.
Y el permiso de pesca también.
También.
Con más razón.
Si tenés plata, podés sacar pescado del agua. Así es la conclusión. Bueno, de cuanto a la distribución, casi todo va a la exportación. El 90% se dice en Argentina, más o menos, queda muy poco. No tenemos cultura de comer pescado.
Muy poco.
Nada que ver con Europa o en algunos países con las pescaderías más grandes están en Japón. Pero, por ejemplo, mi abuela que estuvo internada en un... La tuvieron que operar en Bilbao. La primera comida que le dieron para salir de, digamos, del postoperatorio era un filete de merluza.
Claro.
Y eso acá no existe. Es como el pollo, ¿no?
O sea,
el
pollo. Te da la gelatina.
Con una gelatina, bueno, pero es como algo muy, muy común en la comida de algunos pueblos.
Sí.
Y bueno, después les quería contar un poquito qué se llama caladeros. Que en realidad se llama caladeros porque son lugares donde se cala la red. Que tiene que tener poca profundidad para que entre la luz. Tiene que tener oxígeno disuelto en agua para que los peces puedan respirar y tienen que comer comida, tener comida. Eso pasa acá en Mar del Plata porque hay choque de dos corrientes, la corriente cálida de Brasil que viene por el norte y la corriente fría, corriente de fría de Malvinas, que chocan
Nuestro amigo Gonzalo Yurkiewicz hace mucho tiempo.
Sí, a Gonzalo le encanta la conversación le dice, marina. Sí,
¿sabes que Mar del Plata se unen dos corrientes? Y allá quedas bien.
Sí, pero prima la...
Un gran saludo al Toto.
Prima la corriente fría, porque el agua, principalmente de Mar del Plata, es fría.
Yo no sé, tu prima ya es otro tema.
La de Brasil se está achicando un poquito, no tiene tanto aguante.
Llega con menos fuerza.
Llega con menos potencia.
Llega con menos fuerza, sí.
A ver si te ponen las pilas, corriente brasilera.
Invitar a Toto a la próxima que te explique, te explique el circuito. Bueno, hay entonces caladeros en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur y en el Pacífico, en el Índico poco. El Atlántico Norte, estamos hablando de los mares litorales del Atlántico, que puede ser Terranova, Escocia, las islas Lofoten y Dogger en Europa. Son principales centros pesqueros Boston, San Juan, que es una isla de Terranova en Canadá. Bueno, Escocia, también Noruega. Después en el mar Mediterráneo se pesca ya fuera del Atlántico sardina, anchoa, salmón, atún, mariscos y crustáceos, pero es un mar que está muy contaminado, así que hay que tener cuidado con ese tipo de pesca. En el litoral africano se pescan esponjas y corales. Sí. No sé para qué se usan las esponjas.
Para limpiarse, para lavar los platos.
El aseo personal,
sí,
del pescador mismo incluso.
Sí.
Está bien. Y después en el mar Caribe también hay pesquerías de perlas, como en Venezuela, en Panamá, en el norte de Cuba. Atlántico Sur, o sea, donde estamos nosotros, Brasil, Uruguay, Sudáfrica, o sea, del lado de enfrente, y Argentina es el más importante. Dentro de Argentina, el mar bonaerense, que tiene todo, merluza, corvina, pescadilla, anchoita, caballa, magrú, calamar, langostino, o sea, algunos de altura y otros de pesca costera. Y también en los bancos del litoral se obtienen mariscos y crustáceos. Mariscos como la almeja, el mejillón y el calamar, y crustáceos como el langostino y el camarón. Y Mar del Plata es el principal puerto pesquero de la Argentina.
¿Cómo serán los otros si este es el principal?
¿El principal?
Sí.
Digamos,
y bueno,
actualmente.
Hay 10.000 trabajadores implicados en la pesca. ¿No? 5.000, ya no sé, creo que son 3.000 vinculados en blanco y 8.000 que quedaron en cooperativas.
Claro.
Cada vez que no hay trabajo, encima los llaman a veces por 2 horas y tienen que trabajar esas 2 horas y volverse. La plata que llegan a hacer en ese tiempo no llega a pagar a veces el pasaje. Es realmente muy grave la situación. Y como en toda actividad tenés gente que gana muy bien y trabaja muy bien, que está en blanco hace 20 años, buena antigüedad, buen sueldo, buena empresa, y después hay gente que trabaja en negro o que trabaja hace poco y que gana menos, hay otros que están en negro, y después hay los que se conocen como cuevas, que directamente se procesa el pescado en el garage. Y lo hacen niños. O sea, para terminar de ponerle, no sé, la nota como de espanto a la actividad, ¿no? Porque tiene una parte que realmente es muy fea. Bueno, después también hay arenque, salmón y merluza en el norte, y sardina y bonito en el sur, de la parte oriental de Asia, o sea, litoral oriental, que tiene que ver con China. Este autor, que se llama Luis Repeto, dice que tiene un rosario de mares costeros y corrientes oceánicas.
Un poeta.
O sea, así escribían antes de la geografía, tenían esa virtud, así como muy descriptiva, ¿no? Muy de... Y bueno, en la costa sudamericana está Perú y Chile, influida por la corriente fría de Humboldt, que ya no es la que viene por Malvinas, sino la que viene desde el lado del oeste, que sube así la corriente de Humboldt, y ahí hay bacalao, merluza, lenguado, mariscos y crustáceos. En el Índico la actividad pesquera es poca, pero algo hay en el Golfo Pérsico, en el litoral de la India y en las islas de Madagascar.
Vos en algún momento hablabas de, la pesca es una actividad principalmente extractiva, porque no... Pero hay pequeñas, ¿no?, experiencias de lugares donde se siembra, no sé si se llama así sembrar, pero se
cría.
Piscicultura. Piscicultura.
No está como todavía muy desarrollado, ¿no? Por ahí puede
ser. El salmón es lo más conocido.
Claro,
¿no?
Una solución.
Y también, ¿sabes qué? Lo de las costras, ¿viste? Que las ponen en jaulas abajo del agua para sacar la perla. También está.
Con la trucha en algunos lados, también sé que en algunos lugares cerrados.
Mientras haya que invertir menos y ganar más.
Claro, no lo van a hacer.
Claro. Mientras siga siendo todo atravesado por el rendimiento económico, no es muy difícil mover la aguja, porque todo se piensa en plata.
Claro.
Cuando uno habla de esto, de las cuestiones sociales, del problema ambiental que genera, porque bueno, terminar con un recurso en el agua, cada animal, cada pez cumple su función sistémica. Si vos lo sacás, algo va a alterar al resto y nos vuelve como un coletazo a nosotros mismos. O sea, es como que cuanto más agresiones hagamos al medio, más especies vayamos extinguiendo, más se nos complica también nuestra propia realidad. Bueno, y ahora quiero comentar un artículo de Miguel, una nota que salió en la capital, en el diario local, uno de los diarios locales de Mar del Plata, este domingo, que habló el subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante. Él depende del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lorenzo Basso, ¿no? Y contó que hay un proyecto de decreto para la disminución de los derechos de exportación. O sea, que se busca privilegiar el fileteado. Esto es decir, que no exporten tanto, sino que el pescado vaya a tierra para que dé trabajo. Porque si no, la gente no tiene trabajo.
Es algo que viene reglamentado.
Si no hay trabajo en el puerto de Mar del Plata es un desastre, claro, para los marplatenses. No es cierto que vivimos nada más del turismo. La pesca para todo el sur de la ciudad, cruzando Juan B. Justo para allá, se vive de la pesca. La gente con eso paga la comida, con eso manda a sus hijos a la escuela, paga el alquiler de la pesca. Entonces, si no hay pescado, es un problema. Entonces, lo que sí se es, bueno, llevarse menos pescado afuera. ¿Qué van a hacer? Además, también otorgamiento de REPRO, que es la recuperación productiva que impulsó el Ministerio de Trabajo. Empresas con personal en dependencia para sostener la mano de obra, eso es lo que buscan, que la gente esté trabajando para un patrón, perdón. Así hay trabajo. Y además también otorgaron créditos del Banco Provincial en 310 millones de pesos con certificados individuales de captura. O sea, vos para pescar tenés que tener un certificado de captura. ¿Quién te lo da el certificado de captura? Scioli. Si vos tenés el certificado de captura, antes los daba Dualde. Dualde entregó un montón de certificados.
Nombre muy generoso.
Problema. Sí, sí.
Sí, pero y entregó muchos, pero es un hombre que quería que haya trabajo.
Pero hay gente que te dice acá, gente que te decía, yo antes en un día, las lanchas amarillas salían un día y llenaban la bodega. Y la llenaban. Y ahora por ahí están 3 días en el agua y no la pueden llenar. Bueno, 3 días no porque nadie aguanta tanto, pero 2 días y no la pueden llenar. Tienen que volver con la bodega a la mitad porque no hay pescado. O sea, realmente no hay. Otra cosa más que yo no sabía es que toda la flota accede al combustible de YPF a un precio mayorista.
Sí.
Claro.
Lo sabían.
Muy claro. Barato. Bien. Mucho más barato que el
y
precio.
Y dice que este proyecto, que ahora va a Lorenzo Basso, lo va a firmar el ministro de Economía y se lo pasa a la presidenta. Y si lo aprueba la presidenta, sale por decreto esto de que haya menos derechos para la exportación. Pero bueno, ahí van a poner el grito
las
en el cielo algunos.
Claro,
las cámaras empresariales. Exacto. Como hicieron los ojeros también. Porque bueno, acá hay una cuestión de retenciones. Si vos no me dejás exportar, o sea, si me están pagando en dólares afuera y en euros afuera, no quiero vender acá en pesos. Obvio.
Obviamente.
Obvio, entonces ahí empiezan las disputas que son empresariales, para mí son disputas burguesas que no tienen que ver con la crisis ambiental. Nosotros tenemos que decir, bueno, que hay que frenar la pesca o tener otra relación con la pesca, pero no por una cuestión de dinero, ¿no? Sino por una cuestión ambiental. Bueno, ¿por qué estamos en crisis? Dice él, por la caída de los mercados europeos, está bien, lo reconocemos, hay una crisis en Europa, pero no se le puede echar la crisis de Europa a todo.
Claro. Porque hasta hace 2-3 años, ponele, Europa era una maravilla, entre comillas, y el puerto ya estaba y la pesca estaba en crisis, hacía ya 10-12 años.
Bien, hay aumento de los costos y sobre todo que él no lo dice en ningún momento de la nota, que yo no lo puedo creer, que hay una sobreexplotación del recurso. No pueden ningunear eso, Bustamante, por favor.
Bustamante, a ver.
Dos
hay
hojas
un detalle que se le está escapando.
Y no dijo nada de la sobreexplotación del recurso. Por eso es que, bueno, este es el perfil que yo le quiero dar a la columna que tiene que ver con una cuestión ambiental, pero igual decir que el SOIP y la Asociación de Embarcaciones Costeras cerraron un acuerdo laboral por todo el año. Yo quiero decir que me sumo a las voces que están pidiendo volver al convenio del 75. Uh-huh. Convenio del 75 es un convenio que se firmó en 1975, un año antes de la dictadura militar, donde se pedían muchas cosas para los trabajadores, pero dos que me parecen fundamentales. Mirá lo que decían. Garantía horaria, haya o no haya pescado, yo quiero trabajar. Y si no, es como, vos trabajás para un kiosco.
Claro.
No vendiste ningún alfajor.
Igual
te pagan.
Y te pagan el sueldo, claro.
Igual te pagan el sueldo, porque estás ahí cumpliendo. Bueno, esto sería igual. O sea, si no llega a haber pescado, que paguen los costos el dueño de la empresa, claro, de los barcos, no el empleado, que es lo que pasa ahora. No hay pescado, no hay trabajo. Ah, bueno, ¿cómo? ¿Y 3 meses sin trabajar? ¿Y de qué vivo? Ah, bueno, no sé. No, garantía horaria, hay que seguir pidiéndola. Y después el tamaño del pescado, que en el convenio es muy grande, ajá, dice 35 centímetros, no quiere filetear por menos de eso. ¿Por qué? Porque les pagan por peso. Entonces antes fileteaban 3 pescados y hacían 1 kilo. Ahora están fileteando pescaditos así, claro, de 10 centímetros. Entonces tienen que filetear 10 para hacer 1 kilo. Es mucho más trabajo y les pagan menos. Y encima, esos pececitos que se llaman juveniles no tuvieron cría.
Claro.
Entonces, los compañeros y las compañeras de la pesca ya veían este problema de que se iba a agotar el recurso en el año 75, estaban diciendo. No filetemos pescaditos así, que no. Y van achicando cada vez más el tamaño de la red para agarrar peces cada, exacto, vez más chicos. Así que me parece que es un tema para tener en cuenta, para tener siempre presente la pesca y el puerto de la ciudad, que es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. La ciudad de Mar del Plata.
Lucía Gorricho, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Esta columna, y como todas las columnas de Lucía y del resto de los columnistas, las pueden escuchar en mañanero887.wordpress.com, www.mañanero887.wordpress.com. Ahí están todas las columnas, todas las notas que hacemos todos los días en El Mañanero, en FM de la Azotea. 11:27, te despedís como todos los martes con una canción que trajiste para complementar la información.
Ahí vamos, escuchamos Puerto Presente. Gracias.
Presente, Puerto Presente. Presente, y aquí a tu lado. Presente, oh, Puerto Presente. Oh, presente, y aquí a tu lado.
pa' que la saquen saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, grita.
Sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes.
Nunca es demasiado tarde.